Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby. Estamos con el señor Hernán Fretes allí. Hola, Hernán.
Hola.
Te vi salir con la manito.
Sí, pero no se
la
ve.
Gente no te ve del otro
no
lado.
No se ve, no digas
claro,
esas cosas.
No sirve de nada. No. Bueno, está también, como siempre, la gran Mariana Panelo. No, Marina Panelo. Hola, Maru.
¿Cómo lo tenés con Mariana,
¿Cómo tenés cara de Mariana?
No tengo cara de nada, gracias.
No, se pico. Cara de...
La cara de nada. Bueno, y hoy tenemos invitada, porque el tema lo amerita, porque también estuvo junto a nosotros en uno de los mejores episodios que tengamos memoria de haber hecho en estos más de tres años de historia de este podcast. Está del otro lado la señorita, ¿se dice? Sí, señorita Agus Falcone. Hola, Agus.
Hola, bebés. ¿Cómo están? Ay, los re extrañé. Mejor conocida como la Beba.
La Beba.
La Beba Falcone.
Sí. Tal vez me recordarán por episodios como Aguante la ficción. Digámoslo, un gran título. No sé cómo se llamará este.
No sabemos todavía.
No.
Vamos a ver.
No le podés poner nada porque la gente se sensibiliza del otro lado. Y viste cómo estamos en estas épocas. Si ponemos corazón con agujeritos, dirían, ay, se meten con mis sentimientos, chicos. Yo justo que estoy ahora para el corchazo. Y no queremos ir a la sensibilidad. Un episodio muy especial el que tenemos para hoy, que queremos hacer hace no sé cuánto, Hernán.
Mucho tiempo.
¿Fácil?
No sé si el año pasado, pero mucho tiempo.
Muchísimo tiempo, que tiene características más que nada reminiscentes.
Somos nostálgicos porque... nosotros, ¿qué se va a hacer?
Es apelar sí, a la totalmente. Memoria 100% esto, porque la verdad que...
Sí, y debo decir también que es una cuestión netamente generacional. Muchos de los... formatos muchos de los productos de podcast que han salido en los últimos tiempos, por lo general tienen entre sus partícipes a gente que está de la brecha generacional post 95, por no decir centennials. Y está bien, digamos, que hay productos que se lo han perdido, que no forman parte de su niñez o de sus consumos culturales.
Brigada Cola,
claro,
por ejemplo,
Brigada Cola. Hemos hablado de tantas otras cosas. ¿Qué nombre? Es más, voy a decir Brigada Cola. Dice, ¿alguien se animó a ponerle ese nombre a una serie?
Claramente.
Sí, eso pasó. Bueno, y muchos de otros productos que seguramente los podrán repasar si van a los anteriores podcasts y escuchan el Aguante la Ficción, que hizo mención Agus hace minutos, y que tiene mucho de ese recorrido, junto también a Guido, que es el de la generación centennial de este podcast junto con Emi, y que por esa razón creo que no han llegado a chiquititas. Estamos revelando mucho sobre nuestra edad, ¿no? Casi con 29 todos. Vamos a decir ese promedio, para que Maru no se sienta mal, ¿no?
Me tiraste de abajo del ómnibus de vuelta. Mariana, que tengo 30, bueno, ¿qué más querés?
Abajo del ómnibus. Es espectacular la frase.
Es que estoy hablando neutro, porque acá en Recoleta...
Se bardea sola, se señora.
Se habla distinto.
Le pregunto a Agus, desde la temporada 1, fan de Chiquititas, ¿no?
Por supuesto. Yo tenía 5 años, ¿o no?
Claro, año 96, digamos.
Ah, no, entonces tenía 6 años.
Bueno, yo sí tenía 5, porque se estrenó, digamos, a comienzos de año. Yo soy de noviembre, así que todavía tenía 5 años. Cuando se inauguró la primera temporada de esa hermosa serie, todos creo que la vimos desde la 1.
Yo tenía 4 años, no la recuerdo, de la primera.
A mí me da curiosidad de cómo llegaron a Chiquititas, porque yo tengo una hermana 6 años más grande, entonces yo la veía a Chiquititas por mi hermana. Era tipo llegar del colegio y ver Chiquititas, pero porque ella la veía. Ustedes, sé que Agus sos la más grande de tu familia, y Gaby creo que también, no sé.
Mis viejos son más chicos que yo.
Claro. Tiene sentido.
Yo miraba, tipo, creo que la mitad del programa, porque salía del colegio, tipo, yo a la tarde, y el programa era a las 6 de la tarde. Un bajón. Pero bueno, para mí la temporada 3 es la más icónica, y ahí es donde me empecé a enganchar un poco más. Mi llegada, o sea, la llegada a mi corazón, tal vez, fue con esa temporada, no tanto con la 1. ¿Por qué? Voy a aclarar esto. En la 1... usaban unos camisones que eran tan deprimentes, chicos. Cambió mucho, mucho el vestuario, toda la dirección de arte de Chiquititas a partir de la 3.
Yo me acuerdo de la temporada 1, me acuerdo como de la casa. y del cuarto de ellas. Era tipo la casa, el cuarto y la cocina. Era como tres lugares que pasaba como prácticamente todo toda ahí. La serie. Y me acuerdo como la cosa de la casa, era tipo un orfanato de chicas, pero era una mansión, o sea, era rarísimo. Sí. Y creo que eran todas mujeres, si no me equivoco, en temporada 1.
Muy a lo... hay una historia francés que se llama Madeleine o algo así, que es como un orfanato como re cheto, o de una... Era medio de historia de fantasía que viene de Europa, ¿no? Los orfanatos europeos, como una casa gigante.
Era re francés, si lo pensás. Tiene esa cosa medio francesa de casa grande, tipo gente bien, y padres que están en la guerra y los dejan ahí, ¿entendés?
Totalmente.
O que se tomaron el buque y se hicieron los dolobos y lo dejaron.
Claro.
Hay una característica que es que en general, o sea, este lugar es un lugar mágico donde lo mejor que te puede pasar es que pierdas a tus padres. Pero estos padres como que son abandónicos hasta ahí, porque después aparecen, algunos de repente son estrellas televisivas. No sé si, perdón, me estoy readelantando, pero en un momento, tipo, creo que la madre Jime, arre, es una estrella pop, algo así, y lo comunica en la televisión abierta y ella se entera de ese modo. Jimena, siempre te he amado. Es como, o sea, los huérfanos no son así, por favor.
En Los Caballeros del Zodíaco hay algo parecido también.
¿Por qué?
Sí, de que el hermano, la hermana, creo que es del protagonista, él la va a buscar y la ve en la tele. Una cosa así es.
Es que yo creo, tiene que ver con un sueño ese fantástico de... Que también, digamos, vamos a decirlo, cualquiera que pueda llegar a tener una infancia triste, imagino que en su mente crea historias que lo ayuden a mermar el dolor que pueda llegar a enfrentarse la verdad, ¿no? Entonces, puede haber historias fantasiosas que te ayuden a seguir adelante y pensar que algún día puede llegar a pasar eso. Bueno, en el caso de Chiquititas es esa realidad, digamos. El niño que estaba en el orfanato diciendo, ojalá venga un día mi madre que tuvo una carrera exitosa y me rescate de este inmundo orfanato, y que finalmente eso haya pasado. Pero en la vida real esas cosas por lo general no ocurren. Debo corregir, 7 de agosto de 1995 se emitió el primer capítulo de Chiquititas. Y coincido con Agus, no es sino hasta la temporada 2, finales de la 2, comienzos de la 3, cuando uno ya tiene recuerdos más frescos. Yo, a ver, uso el ejemplo del fútbol siempre. El recuerdo que tengo más grato del fútbol con Boca, o de haber dicho... este día me convertí en hincha de Boca, fue cuando salió campeón con Bianchi en el año 98. Entonces, es como que ya ese parámetro de decir 7, 8 años es donde empiezo a recordar más firmemente todos esos consumos culturales, y es probablemente la temporada que más éxito haya tenido.
Es verdad, sí. Coincido, y yo me acuerdo mucho del 97. No sé por qué, pero es también donde empecé a tener como más contacto con la realidad. Digo, me acuerdo de Titanic, me acuerdo de River y Aymar y Coso, me acuerdo de creo Chiquititas, no sé si es el 4 o el 5 en ese momento.
No, es la 3.
Era el 2.
El 97, ¿no?
El 2.
97 el 2. Es el 2. Y bueno, el 98 es La Casa del Árbol, claro. Que es tipo la más conocida.
Yo, para
y
mí.
Que tiene las mejores canciones.
Mis más conocidas, las que. Para mí son buenísimas, es la 4 y la 5. La de Granero a mí me encanta. Es la más white people problem, pero es espectacular.
No, esa es la cuarta temporada, claro.
No, esa es el volumen 5. Sí. No sé.
¿El Granero es volumen 5?
Para mí la temporada 3, esta que no sabemos si es del 97, pues más o menos, around, nos pega un poco más porque empiezan a incorporar también personajes masculinos. Entran Roña, Corcho, Mosca y todos ellos.
Sí.
Y yo por lo menos, ya a esa altura, tenía 7 años, más o menos, ya había tenido bastantes enamoramientos, tipo, es como... Me gustaban todos, estaba los Georgie total, tipo. Entonces es como que,
de todos.
Claro, siento que como que Cris Morena, que para mí, voy a decir esto, es como una niña eterna, supo interpretar muy bien lo que nos pasaba. Tipo, y ahí es donde nos interpela.
Buena.
Yo creo que pasa lo mismo con todas las artes, ¿no? Hay artistas que uno se pone a pensar, ¿por qué me gusta este cantante? ¿Por qué me gusta esta banda? Y después cuando se pone a prestar atención las letras, decís, ¿cómo hicieron estos chabones para en un par de versos y estribillos juntar todo lo que a mí me está pasando de adentro, digamos? Y no estamos hablando de siendo pibitos, estamos hablando ya de ser adultos. Entonces en todas las edades nos cruzan uno o dos personajes que ocupan ese tipo de situaciones. Bueno, por ejemplo, en la temporada 3 se aborda mucho el tema del primer beso. Creo que aparece Celeste Cid en esa temporada, haciendo como ese personaje de vecina, sí, que aparece de la nada y enamora a todos los pibitos del orfanato. Celeste Cid se dio su primer beso seguramente en esa serie, o no sabremos, pero probablemente haya sido así.
Y el galán de Celeste Cid era ni más ni menos que Corcho. O sea,
Corcho. Un tenía gran, su pelo cross, de cola.
No, no, terrible. Sí, sí,
tenía
sí, sí,
la colita atada, pobre sí. Corcho. Pero bueno, Corcho sigue haciendo su carrera, por suerte le ha ido bien, no como a otros que en su vida hicieron chiquititas y después hicieron un curso de carpintería para dedicarse a otra cosa, evidentemente.
Hay algo que hay que reconocerle a Cris Morena, que es increíble cómo es un semillero, digo. Porque en todo lo que hizo, digo, desde Chiquititas, Rebelde Way, Casi Ángeles, muchos de los actores del presente salieron de ahí. Y la mayoría son buenos, digo. Ahí hay algo también de que todo el mundo también lo cuenta, como que ella tenía una fábrica de... con sus productos, es decir, te ponía un coach, te enseñaba a cantar, te enseñaba a bailar, te enseñaba, no sé, a un montón de cosas. Entonces invertía en eso. Obvio que también le sacaba el jugo a los pibitos, ¿no? Ni hablar, pero había como una cosa de darles herramientas.
No diga le sacaba el jugo a los pibitos porque queda no. Horrible, te digo.
Bueno,
pero trataré de buscarlo de otra forma.
Tu mente es pota podrida también.
No, bueno, pero los exprimía.
¿Cuánto nivel de explotación había ahí adentro? ¿Se sabe o
no quiero ni pensar no. Cuántas horas grababan.
O era todo muy blanqueado.
No, igual yo supongo que eso
de todos los
no,
derechos contra...
Ahí deberían estar bajo un contrato, entiendo. Los pibes no pueden grabar lo mismo que un adulto.
No.
Sí, pero se hizo más fuerte la legislación o la regulación, vamos a decirlo, después de los 2000. Después de todo lo que ocurrió con Tinelli y con todo eso empezaron a darle más bola a los pibitos. Pero antes de eso, grababan las horas que se les cantaban. Vamos a decir,
pero los pibes iban a la escuela o no iban a la escuela.
Sí, yo leí que los contratos se renovaban cada 6 meses y que por lo menos Guido Casca estaba bastante cagado de no tener trabajo. Cosas de los 90.
Claro. Ese es el problema, ¿no? Los 90 eran así, 6 meses de contrato.
Sí. Quiero hacer una pregunta, voy a instalar esta pregunta. Romina Yan, que es la gran protagonista, en realidad para mí la gran protagonista de Chiquititas es Cris Morena, pero después quiero hablar de eso. Tuvo un montón de galanes, ella se enamoraba todo el tiempo, todas las temporadas
todo
es como pasaban cosas, o sea, no sé, sus galanes se iban a vivir a otro país y chau, ya está, terminó. Bueno, los que yo me acuerdo son Gabriel Corrado, Fernán Mirás. Y Facundo Arana. No sé si ella tiene más. ¿Cuál es su galán favorito y por qué?
Sí, creo que chapó con Hilda Bernard. Creo que chapó con Hilda Bernard en una temporada también.
Gran actriz.
No.
Instalando el lesbianismo en Chiquititas.
Sí, totalmente. Sí.
Yo el que más recuerdo es el de Facundo Arana. Pero porque yo era más grande. Y los otros no me los acuerdo tanto. Pero.
Yo me acuerdo el de Fernán Mirás. El de Fernán Mirás me acuerdo porque creo que era bastante fuerte el amor.
Estuvo
que
tres ellos. Temporadas, sí.
Claro.
Fernán Mirás. Sí, Facundo hecho, Arana estuvo dos.
A mí me cae muy bien.
Fernán Mirás es un crack.
Es un crack, es muy simpático y tiene una escena en la cual les enseña educación sexual. Es un poco polémica, donde les dice a los chicos, bueno, a ver, ustedes... sáquense la remera. Y tipo, los chicos se sacan la remera y les pregunta a las chicas, ¿y ustedes...? ¿Qué pasaría si les pido que se saquen la remera? Tipo, ya cosas graves. ¿Cómo han cambiado las épocas? Sí.
Qué gordar.
Sí, igual es como decimos siempre, mirar con ojos de hoy algo de hace 20 años, 30 años, es como, vamos a encontrar un montón de estas cosas y en lugares donde vos crees que no hay, seguramente haya ejemplos así.
Sí,
yo lo que recuerdo mucho de... Bueno, sí. Yo lo que recuerdo mucho del personaje de Facundo Arana es que él tocaba el saxo adentro de la serie. Como que
sí,
lo habían vuelto algo de su vida, como lo habían llevado a la ficción. Y no me acuerdo si también tocaban el subte o algo así, o es que mezclé la vida real con la ficción. pero me acuerdo que tocaba el saxo. Y hay un videoclip, si no me equivoco, que él toca el saxo y hay como unas cortinas en la noche. O algo así, creo que.
Bueno, uh-huh. Es medio un poco tipo el sueño americano, que él tocaba el saxo en el subte. Y después se convirtió en una estrella.
Claro.
Sí, tocaba el saxo en Chiquititas y Belén, obviamente,
se rendía
ante Facundo Arana.
Se le baja la bombacha.
Sí.
Déjenme dar un mensaje. No le hagan caso a Gus, no toquen el subte, menos en estos tiempos de coronavirus. Háganos caso, por favor, no toquen el subte. Bueno, puedes seguir.
Sí. Bueno, Facundo Arana también tenía, eso es algo que me encanta cuando pasan las novelas, tenía un doble personaje. Era un galán bueno, era re bueno, buenazo, como lo hacían quedar en esa época, y además era un villano, muy villano, que gritaba todo el tiempo. No sé si se acuerdan de eso.
Yo no me acuerdo de esa parte.
Y era casi violento. Me parece que se amarreaba a veces con algún personaje femenino, se amarreaban. Que eran bastante común, sí, en la tele pre-2000, digamos.
Tenía un mellizo Facundo Arana en la serie, era tipo dos personajes. Era como
era dos personajes. Sí.
Eran dos personajes. Y de eso me acuerdo.
Qué tesitura actoral, ¿eh? La verdad.
Como Juego de Gemelas.
Juego de Gemelas, qué abanico, ¿no?
También hay que decir que para mí, a partir de Chiquititas empieza a crecer todo el mambo alucinógeno de Chris.
Sí, 100%. Sí. Tipo, en las primeras temporadas era tipo súper lineal, todo era como el orfanato, qué sé yo, y después en las últimas temporadas, todas las temporadas empezaban igual, que era tipo la protagonista, que era una chiquita, leyendo un libro y haciendo como todo una filosofía moral de la vida y qué sé yo, como que nadie le creía nada. Era muy falopa en un punto.
Sí, era re meritocrática, sí, también.
Porque explayé.
Y porque tenía esa cosa de que si lo quieres, lo puedes.
Ah, como, sí, todo, sí, todo es tuyo si querés.
Como todo es tuyo si querés, bueno, ahí nace todo, ¿no?
Obvio.
Con una sonrisa, mirá qué fácil es. Y mirá, claro, la verdad es que no me estaría pasando. Pero,
no, claro, no, claro.
Hay algo que quiero instalar también, que no hablamos, que para mí, como en las primeras temporadas de Chiquititas, tipo, todo el mundo en mi colegio, por lo menos, yo iba a un colegio de todas mujeres, todo el mundo en mi colegio quería ser huérfana de Chiquititas. O sea, quería vivir en el rincón de luz. Y eso es re fuerte, boludo.
Mamá, papá, déjenme, por favor. No quiero más este privilegio. Llévenme a un lugar donde pueda cantar y bailar todo el día.
No quiero ser, sí, blanca y rica. Quiero ser pobre. O sea, no, es tremendo.
O millonaria.
Eso se llama romantizar la pobreza, se llama eso.
Pero
¿no?
Un bueno, poco lo hacía Chiquititas, boludo.
Sí.
Para ahí, ¿vieron que hubo tipo un upgrade fuerte en las casas? O sea, la casa de la primera temporada era tipo una mansión, pero después como que consiguen otra gran mansión que está en el vecindario con los Navizos. Uh-huh. ¿Saben quiénes son los Navizos?
No, los, no me acuerdo, ¿quiénes
los
eran?
Malos.
Ah,
hay todo un léxico de Chiquititas. Tipo, un léxico muy noventoso. O sea, como, ay, qué potro este todo el tiempo.
Yo lo sigo usando, no sé, boluda.
Sí, bueno, está bien. Porque volvió. Este es un nabo, tipo, eso.
Nabo,
frases,
sí. Nabo, me acuerdo. Sí.
Pero hay cosas que sigo usando hasta el día de hoy. O sea, ¿me quedé en los 90 o qué?
Y sí, somos de los 90.
Volvieron, ¿vale? volvieron. No sé, había una escalera que era un piano. Que, tipo, iban,
sí,
bajando.
Sí, pero esa, sí, tipo Chiquititas 99.
Después hubo una escalera con tobogán.
Sí, increíble.
O sea, Chiquititas 99 empieza como que medio que en el sur, están en el sur y están como todos abandonados ahí porque el rincón de luz anterior medio que se desapareció y están como buscando una casa nueva y encuentran esta casa que es toda musical. Como que está abandonada.
Es buenísima esa casa.
Se encuentran y es toda musical y esa es la casa con el piano. Esa, sí, para mí fue la temporada que más recuerdo. Fue una de las últimas que vi, fue la que más recuerdo porque era como ya más grande, tenía creo que 10, 11 años.
Yo es la que más recuerdo también. ¿Ahí no entra Camila? Luisana.
Luisana entra, bueno, sí, que creo que sí, que tenía el interés amoroso de Banja Rojas.
Claro, y ahí estaba Grecia Colmenares. Era Grecia Colmenares la...
Claro, Benja Rojas creo que entra en la temporada 4.
Benja Rojas entra, sí, en el granero. Que ahí entra Benja Rojas, claro, y Camila Bordonaba. No, Camila Bordonaba entra antes, me parece.
Pero el granero es la 5, que...
Tenemos este problema porque Chiquititas es la telenovela más larga del mundo.
Sí.
Prácticamente.
Sí.
O sea, el IF, la del IF en cualquier momento la supera igual. La turca del IF. Pero creo que sí. Es más... en la aparecen un montón de actores que hacen...
El dato que acaba de tirar, como tirando el if.
Capaz lo ven en Córdoba, pero acá no,
No, bueno,
¿qué dice, señor?
No, chicos, está en Telefe, lo pasan todos los días en Telefe, vamos a decir la verdad. Ustedes ahora duermen la siesta, eso pasa. Lo que sí
vemos
sé
intrusos.
Es que
es verdad.
Aparecieron varios personajes haciendo como participaciones especiales. De hecho, en la temporada, la última temporada de... No, perdón, la última no, la penúltima de Romina Yam, antes de que ingrese Grecia Colmenares.
Colmenares.
Aparece Pablo de Bueno, ¿qué dije?
Colmenares dijiste o algo así.
No,
sí, te
no,
trabaste.
No, lo dije bien. No. Pablo Echarri aparece en un capítulo, por ejemplo, que no sé qué personaje hace. Después, en el 98, aparece también Andrea del Boca, Ricardo Darín, un montón. Lola Ponce aparece.
Wow, no me acuerdo.
Nadie se acordó de Lola
Sergio
Ponce.
Sergio Denis aparece. Decís, que en paz descanse.
¿Qué? Sergio Denis aparece también.
Y el
también.
Sergito. Lo extraño, ¿no?
Sí, y Luciano Castro. Pero creo que era tipo medio uno...
Luciano estaba. Castro creo que claro, estaba ahí entre los huérfanos.
Pero Luciano Castro no venía de la época de del que tenía antes.
Totalmente.
De Cris Morena.
Sí. Estaba más cerca de sacar el carnet de conducir que de seguir en el orfanato, claro. Luciano Castro en esa época. Así que no sé qué hacía ahí entre pibitos, pero bueno. Sí, venía de la época de Jugate.
De Jugate conmigo, claro.
Exactamente.
¿Saben que me acuerdo más de Milly Stackman que de Grecia Colmenares?
Porque también estaba.
Sí, estaba en la misma temporada.
¿Milly Stackman era la mala?
Creo que sí. Y Darío Grandinetti, me lo recuerdo que estaba repelado.
Darío Grandinetti, sí. Con boina.
Con boina estaba repelado en esa época. Tipo que
no. Estaba Ricardo Lavie también.
Ricardo Lavie. Sí, boludo, qué buena temporada esa.
Que allá en el granero o algo así. Era como
el... Sí, y el árbol era mágico, ¿no? Abajo del árbol había un gnomo o algo de eso.
Sí.
No sé todo era mágico. Quiero decir una cosa porque quedó medio perdido como el universo mágico y místico de Cris Morena.
Sí.
Me di cuenta que los nombres de las protagonistas en general tienen que ver con una cuestión medio así mística, esotérica. Por ejemplo, bueno, Belén se llama Belén, tipo directamente relacionada al catolicismo. Después,
la Biblia.
Romina Gaetani, tipo que fue una protagonista, sí. Se llama Luz. Después, bueno, Milagros, que era Milly, después pasa a ser la Belén, digamos.
Sí.
Y después está Jorgelina Rusi, cualquiera, ella chiquitita será cualquier cosa, pero se llamaba Magalí o Maga. Amaron.
Por Maga.
Sí.
Claro, Maga, Luz, Belén, todo tiene un mambo místico.
Sí, y después en el futuro vino Cielo Mágico en Casi
claro.
Ángeles.
Y después Aliados.
Sí.
Y en Aliados debe haber algo así también.
Sí.
Bueno, hablando de Aliados, de Casi Ángeles, de todo lo que vino post, digamos, Chiquititas, que incluso puede decirse que estaba Floricienta ahí como un post Chiquititas, digamos, venían todo con la misma mística. Hay que decir que cuando termina Chiquititas, antes de que quieran hacer ese reborn del año 2006, es decir, termina en el 2001, faltaban 2 días para que se cumplan exactamente 6 años del primer capítulo de Chiquititas, y era en medio de la crisis del 2001, digamos, era bastante complicada la época, fue antes del estallido, digamos, pero sí, bueno, tuvo las complicaciones con, aparentemente, las peleas con Villarroel, que era el productor general, y que no estaba muy de acuerdo con el guión o con los planteos que estaba haciendo Cris Morena. Que no me llama la atención, digamos, porque no eran de lo más consensuados los guiones o la forma en la que tenía ella de tratar ciertas temáticas. De hecho, la etapa previa a Rebelde Way tiene a todos los personajes de Rebelde Way en Chiquititas, digamos, y después los extrae y los hace en mundo de Rebelde Way, pero ya cantaban canciones juntos, ya empezaban a tratar temáticas un poco más fuleras, y ahí me parece que se produjo el quiebre. Villarroel para mí no quería un Rebelde Way en Telefe, quería que Chiquititas se quede como para el público niño, y no para el pasar a la nueva etapa que sí proponía Rebelde Way.
Claro, sí. Pero Cris Morena quería hacer su Boyhood. Claro,
un poco sí, o sea, un poco sí, o sea, pensá sí. Que Chiquititas viene del 95 y nosotros crecimos con Chiquititas, o sea, desde que tenemos 5 años hasta que tenemos 11, 12 años, entrando casi a la adolescencia, nosotros crecimos con Chiquititas, digamos, yo lo veía todos los años por lo menos, y me acuerdo de las canciones que iban tipo creciendo mediante los personajes, sí. Iban creciendo, eran como medios evolutivos, estaba tipo La Edad del Pavo, Rebelde, Adolescente, como todos, y veo que los veías y los videoclips eran cada vez más zarpados, como que se iban sí. del hogar de niños, el Rincón de Luz, y van a otras locaciones y hacían como cosas más zarpadas.
Adolescentes parece Rebelde Way, si lo ves tiene tipo el vestuario de Rebelde Way,
sí,
podría
totalmente
ser...
Y los veías sí. A Felipe Colombo y a Benjamín Rojas, tipo, sin remera, que eran, tipo, eran pibes re pendejos que todavía no se habían desarrollado, pero haciendo como de maduros. Era como re raro.
Haciéndose los que golpeaban. Yo vi el video del otro día de Rebelde, Chico Difícil, y alrededor de ellos haciéndose
sí,
los
sucios.
Era un
todos
demonio
sucios,
igual
y
ese.
Atrás había... Y sí, atrás había demon. Chiquitos, había nenitos de 5 o 6 años
sí,
haciéndose
boludo.
Los malos también.
Haciéndose los malos, tipo, sí. Había un enano así, tipo, sin remera, que no estaba ni desarrollado, y tipo...
Tenía todavía
que eso,
era rarísimo.
Eso también fue, ella como, Cris Morena era pilla en ese sentido, porque el abanico del elenco era como de todas las edades. Tenías nenes chiquitos, para que si lo veía un nene chiquito se identifique con ese personaje, pero después tenías personajes más grandes, adultos... Como que cubría todo el espectro para que después compres la entrada y vayas al teatro, básicamente, o le compres el disco a toda tu familia.
El disco es que nada es una... más, no,
es porque... como marketing interno, ya desde, está pensado desde.
Sí.
Es increíble
es
eso.
Es una
si te
gran
pones a pensar
productora
como...
ella. Bueno, ella hizo todas claro. Las canciones, y no solo eso, sino que también, o sea, la producción también pasa por otras cosas que son B-side de Chiquititas. Tipo, estaba la revista mensual, por ejemplo, los discos, uh-huh. No sé, había una bicicleta que fue el producto más caro del merchandising de Chiquititas, que salía 80 pesos, es decir, 80 dólares.
¿En esa época?
Sí.
La mamá.
Hoy sí, sale sí. Huevo.
Sí.
O sea, bueno, también no tenía una línea de cosméticos, no había sí, como sí. Lápiz labial, maquillaje, todo.
Sí, yo lo tenía.
Está bien. Eran como...
Y el álbum de figuritas.
El álbum de figuritas me recuerdo. Creo que una
después
vez...
hicieron la película, vamos a llegar
la
ahí.
La película,
igual.
Sí.
Sí, sí, sí.
El álbum de figuritas era un must tener sí o sí, tipo, para hacer estar en la onda en el colegio.
Sí. Che, qué rara la incorporación de Iglesia con Menares después de
sí,
Romina.
Y después vino Gaitani también, después.
Claro, bueno, pero vos fíjate lo de Colmenares, que ella había sido como el interés amoroso o el personaje principal mujer de una novela con Laporte allá por comienzo de los sí. 90.
La de Catriel, ¿no?
Catriel, ahí está, ese era el nombre. Y que después de eso no hizo mucho. Incluso no. Creo que después hizo Chiquititas y después tuvo otra vez un impas fuerte. Creo que apareció en Tinelli en algún momento, así, en el Bailando o algo así. Es una carrera rara la que hizo la señorita Colmenares y que no venía muy Chiquititas. O sea, le faltaba como cierta juventud al personaje de ella. Era como más una tía más que una compañera.
Sí. Igual en ese año se hace... como un recambio generacional también. Y todo cambia. Como más allá de que... Y bueno, Grandinetti también, en Chiquitita. ¿Qué hacía Grandinetti?
Sí, ¿qué hacía?
O sea, nada que ver.
Sí.
Un actor del Almodóvar.
Pero hasta el uniforme era raro. Eran como todos granjeritos. Era como... Parecía Estados Unidos, no era acá. O sea, no era... No sé... azul. No sé, no era un pueblo lechero. No sé dónde era. Eso era en un... No sé, Canadá. Encima ahí hubo más una como una limpieza, no había tantos morochitos, ya ahí había más blancos, hay que decirlo.
Ojitos claros.
Los ojos de
todos rubiecitos ahí.
Claro.
Todo el tiempo primer plano para ver sus ojos.
Era raza aria en ese momento.
Sí.
Era realmente un orfanato alemán.
Poco, sí, estaban sí, en la cultura, además, era realista.
Estaban en Córdoba, ahí en los pueblitos nazis, ¿cómo llaman?
No digas eso de Villa General Belgrano, por favor.
Bueno, no los pueblitos, pará, digo
te
que
van a sacar
ahí,
de Córdoba.
Bueno, no se sabe.
También en ese momento medio como que había un estándar para la producción televisiva, había series para nenes, podría decirse chiquititas, pero también había series para adolescentes, preadultos, como Verano del 98. O sea, una generación fuerte ahí.
Y estaba Cebollitas también.
Y también, bueno, sí. Cebollitas era de antes.
Y Dibu también.
Y estaba Dibu. Bueno, o sea, tenían como un paquete de productor local bastante importante. No había novelas turcas en esa época, por ejemplo. No había brasileras. Era solamente producción local. Uno de
la época dorada de la televisión.
Y así se vendía todo para afuera, boludo, también. Se vendía todo
el turco.
Para
sí. ¡Qué grande el sí. turco! No, mentira. Pero sí había más guita para hacer cosas en esa época. Sí. Era otra cosa. Y bueno, como decía recién, la crisis del 2001 hizo que la serie termine en 2002. Aparentemente por cuestiones económicas, no. Se fue porque no quería más estar en Telefe Cris Morena. Pero también me parece que ahí hubo un bajón fuerte en cuanto a las producciones. Obviamente que se fueron para otros canales. Telefe se vació, Canal 13 se vació. De hecho, Rebelde Way lo pasaron en Canal 9. Era, o sea, Azul en esa época, ¿no? ¿Se llamaba Canal Azul?
Sí, sí. Azul.
Azul. Azul Televisión.
Bueno, entonces, hay una cuestión económica, me parece que era importante, y más porque Chiquititas era un gran generador de plata. Se había vendido a otros países, estaban haciendo otras versiones en México, en Brasil. Digamos, venía muchísima quitola para este lado, y era como una gallina de los huevos de oro.
Excepto cuando hicieron la película con Soledad, que fue un fracaso roto.
Pero no, pero pará, Soledad no hizo Chiquititas.
Sí. Era la protagonista, no. Con Facundo Arana.
No, hizo
sí.
una que se llamaba, no, una que se llamaba Rincón de Luz.
Ah, es bueno, tipo un spin-off.
Era, pero pará, ¿se acuerdan de eso ustedes?
Contalo,
no,
Hernán,
porque después
contalo.
De programa. Estaba la novela Rincón de Luz.
No, hubo un programa que se llamaba Rincón de Luz que lo daban en América.
Ah,
en
okay.
América, no se llamaba Chiquititas, que para mí fue como una especie de hacer la nueva Chiquitita, pero como no podían estar en Telefe, le cambió el nombre.
Claro.
Y pensó, bueno, hago la nueva Chiquititas desde acá.
Le puso el nombre del
y
orfanato.
Y estaban Soledad y Guido Cáscara en los protagonistas. Y pará.
Casting de mierda.
La verdad que sí.
Bueno, y creo que, no sé, no duró nada eso. Pero yo tengo el recuerdo de eso. De
estaba Lali. Y estaban todos los de Floricienta.
Estaba Lali.
No sé si estaba Peter también.
La película fue con Romina Yan.
Claro, fue con Romina Yan.
No, hay una película con Soledad.
No, la película de Soledad es la que se va de viaje egresados.
Esa es la Edad del Sol.
La Edad del Sol, el mejor nombre de todas las películas del mundo.
La Sole se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa más que dedicarse al canto después de esos
a revolear el poncho.
Sí.
No, la película está Romina Yan y está Facundo Arana, si no me equivoco.
Sí, o sea, no me acuerdo de la película de Chiquititas.
Yo tampoco, de la R. Weissy. Pero de la Chiquitita no.
O sea, creo que pasaba en el sur. O sea, ¿no filmaron en el sur la película? ¿Era como esa? ¿O me estoy confundiendo con otra?
Bueno, el director de la película fue José Luis Massa.
¿Qué otra cosa se hizo?
El papá de Sergio.
Se estrenó. No, pero hizo, por ejemplo, es el director de todas las películas de Patorucito, Isidoro la película. Okay. Una verga.
¿Quién escribió el guión? Grandes éxitos.
El guión,
acá está.
No me dice, pero sí tiene la...
Cris Morena.
La productora es Cris Morena. Obviamente lo escribió ella seguramente, el guión.
No,
Alex
no,
Ferrara.
No
Alex Ferrara. El guión lo escribió Alex Ferrara.
Bueno, está
no sé
Juan Leirado
es.
En esa película. Juan Leirado actuó en esa película. No sé si hace de malo o qué.
Yo no la recuerdo para nada, ¿eh?
No, y fue esa época última de Chiquititas, digamos. Después creo que después la película sale la última temporada, o estaba durante la última temporada, 2012 cae, y ahí es cuando empieza a transformarse todo.
Pero es rarísimo, porque salió en el 2001, y en el 2001 ya había pasado el granero. O sea, ella Romina Yan ya no estaba. Ninguno de estos que están en la película, o sea, hicieron como un universo alternativo.
Estaba Romina Yan y estaba Facundo Arana y Camila Bordonada, Felipe, Benjamín Rojas, Luciana de los Pilatos, todos esos estaban en la película. Y
rarísimo.
El argumento es tipo de unos huérfanos obligados a trabajar en una granja a cargo de un coronel, o sea, reexplotación infantil.
No, pero podés trazar un paralelismo con los campos de concentración, ¿no?
Sí, también. También.
Siempre iba por esos lados border.
Tipo, por el coronel estaba interesado en una cueva que contenía diamantes muy caros. Hasta que al final los diamantes son de Belén. Eso dice Wikipedia. Una historia llena de magia
y canciones. Estaba re en una.
Estaba yo le bajé canción, sí. Estaba re en una ya, estaba re mística.
Acá. Alex Ferrara también fue guionista de Apasionados, sí. Película con Pablo Echarri.
Otra verga.
Las cosas del cine argentino, cómo se mezcla todo. ¿Podemos hablar de la música de Chiquititas o es muy temprano?
Sí, todavía? Totalmente, ya. Necesito que Maru me muestre la tapa del disco, pero la gente no lo va a poder del otro lado. Pero sépanlo, es verdad, tiene el primer disco de Chiquititas. Lo tiene completo.
Tengo el primer disco.
Muy sano, pero recontra sano.
Es una reliquia. Es una reliquia.
No sé, ¿a cuánto cotiza en Mercado Libre?
Me encantaría saberlo, $300
pesos. 25 pesos debe estar, a ver, ya lo buscamos.
300, si está $300, yo me conformo con un montón. La otra vez me fijé cuánto estaban las temporadas de Lost en DVD y están tipo $300. Y dije, no,
es
no,
un montón.
No invierto nunca más en DVDs.
Lo que quería decir es que no solo las canciones son increíbles, sino también los videoclips. No quiero olvidarme de eso porque son tan narrativos como las canciones.
Sumamente narrativos.
Sí.
Y yo me acuerdo patente el videoclip de Pimpollo. Tipo sí. Pimpollito, no sé
Pimpollo,
cómo es la
Tulín,
canción.
Tulín.
Tulín, Tulín. Tiene una pantalla verde y unos efectos Windows 98 espectaculares.
Sí. Para mi video favorito es uno que no es para nada famoso, que es uno donde está el chef Saverio. Recordarán
sí,
aquel viejo gordinflón, que sí. Muy simpático. Bueno, donde el chabón aparece vestido medio como de español y hay una chiquitita que no sé quién es que está bailando ahí medio tipo... Bueno, no sé, Tarzuela. Flamenco. Y sí. Después aparecen todos los chufas, chufachá, atrás, vestidos de tipo zanahorias, brócolis, todo sobre un fondo cuadriculado tipo damero. Muy noventoso y muy, muy
la
surrealista.
La canción se llama El Chef Saverio.
El Chef Saverio.
El Chef Saverio, sí, sí la recuerdo esa.
Así
¿eh?
Se llama la canción, El Chef Saverio.
Sí. Y bueno, después otro de mis temas favoritos, por lo menos por el... El videoclip es la del pavo, que digamos todo es un choreo a Help de los Beatles. Hay mucho choreo sí. En Cris Morena, mucho choreo. Sí. Hoy estuve escuchando algunas canciones y tipo en... ¿Cuál es? Bueno, no sé. En una parte le hace un plagio muy evidente, por lo menos es lo mismo, a una canción de Iggy Pop, tipo que era la intro... Era la intro de un programa que se llamaba tipo como Los Monstruos del Espacio o algo así, que dice na 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 na. Ubican la medio lo
sí.
Estoy cantando.
Sí, sí, sí.
Bueno,
es la introducción de Chiquititas.
Sí, en una es esa. Después le chorea a Frank Sinatra, New York, New York, en todo, todo, todo es tuyo si querés, creo.
Sí.
¿Puede ser?
Tan, tan, tan,
claro, y después
es lo
dice,
mismo.
Hay que estar atentos para ver salir el sol. Bueno, así, todo choreo. Es un desastre. Bueno, volvamos a Help. Perdón, a Help no, a la edad del pavo. Es un videoclip que está grabado con partes en stop motion. Y ellos tienen fondos medio psicodélicos donde aparecen efectos tipo, ¿vieron Vértigo que la pantalla gira?
Sí.
Bueno,
sí,
así, pero más noventoso, ¿sí? Y ellos como que van cambiando de vestuario en stop motion, como que se sacan la ropa y se van cambiando de outfit. Y yo quiero decirle a todos aquellos millennials que... En el futuro, tal vez en el 2022, quieran ir a Niceto. Si quieren sacar una referencia de cómo se vestía la gente en ese momento, vean ese videoclip porque hay mucho color, mucha villita y mucho, no sé, brillo, glamour. Noventas. Y
muy
pattern
bien.
Escocés.
Un gran consejo acabas de dar.
Sí, sí, ¿vos decís que vuelve esa moda?
Sí, yo tengo en este momento, la gente no me ve, pero estoy teniendo una boina de cuero con una visera que es igual a la que usa Mosca en ese videoclip.
¿Saben cuánto está el CD de Chiquititas en Mercado Libre?
¿Cuánto?
¿Cuánto?
A ver, juguemos.
¿Está $300?
No, más.
A mí está tipo $2,000.
Stonks, ya soy millonaria, chicos.
Pero... 750.
Digan, a ver. 750 dice Gaby. ¿Agus?
Sí.
2,000.
2,000, dice Agus. ¿Y vos, Maru?
1,050.
La ganadora es Agustina. $2,300.
¡No!
Esperá.
No lo googleé, fuera de joda.
Es una primera.
Maru, ya lo estás publicando, Maru.
Lo estoy vendiendo ya.
Ya.
Está en excelentes condiciones, boludo.
¿Quién iba a decir que Gris Morena algún día iba a servir de bono de emergencia?
Ahí lo voy mal. A subir a las redes hypeados para que lo vean. Por favor.
Está muy bien, sí, por favor. Y después hay un pack de, creo, de 3 discos, volumen 3, 4 y 5, o 4, 5 y 6, a 1000 pesos. Los 3.
No, pero yo tenía varios, pero me quedó solo el de 95. Que me parece.
¿Dónde estarán los demás?
Como no sé, entre mudanza y cosas se fueron perdiendo.
No sé si se acuerdan, ahora estoy viendo las tapas de los discos. Y el volumen 7 es con Agustina Cherry, que vuelve. Hasta ahí llegué yo, creo.
Sí. Mili pasa a ser la de Belén.
Que si no me equivoco, tenían una ventanita que se abría en como en un altillo. Y en la ventanita veían el universo y flasheaban cosas así medio 2001 por momento. Sí. Como.
Tipo Aliens.
Era muy raro. Sí.
Sí, es como una especie de antesala Casi Ángeles, muy, muy anterior.
Después también hay un tema con la tapa de los discos, que son todas la misma pose, con todos los brazos abiertos así. Sí. Que siempre me llamó mucho la atención porque es bastante incómoda la pose. Si, como.
Es como te están dando un abrazo.
Sí.
La hacían una vez, en un segundo y después volvían a la normalidad porque era muy difícil.
En los openings también hacen, la coreografía es básicamente abrir los brazos.
Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Sí. Y bailar tipo medio raros así, tipo un robot extraño.
Dame una A, no sé.
Sí, cosas, sí. Hacían las letras, sí. Para eso se lo chequearon a las universidades yankees. Sí.
El mejor disco para mí es el volumen 6. Que tiene Rebelde, Pan y Queso, Luz de Estrella.
Pan y Queso es un temón.
Mi chica le cantaba a Benjamín Rojas a Luciana Lopilato y le decía, quiero hacerte mujer. Era muy fuerte.
Uf, no.
Te juro, era muy fuerte. Tipo, ¿lo
¡y
ves
lo
ahora?
Hizo!
Y decís, ¡opa! Tipo, está
no,
de
¿qué dice, señor?
Acá.
No, bueno, perdón. Te estoy tirando con mucha data intruso y no da para hacer eso.
En ese año no había el malo, no era un fantasma.
Puede ser
porque yo fui a ver
un,
yo voy a,
en
voy, a,
era
voy, a
un sótano.
Voy a decir lo siguiente, yo fui a ver Chiquititas al teatro una vez sola.
Envidia, yo nunca fui.
En
yo
el sí volumen fui. 6 y fui a arriba de todo, a, no casi ni la vi ahora, ni me acuerdo de qué era mucho, pero me acuerdo que en un momento había un chabón que se tiraba por atravesaba el Gran Rex colgado tipo fantasma de la ópera.
Sí.
Alta sí, producción.
Sí, sí. Sí, es verdad, en la
casa musical entonces. Era
en la casa musical, claro,
Phantom
exactamente.
Phantom of Paradise, era re Phantom of Paradise.
Con Romina Gaetani.
Yo no tengo recuerdos de Romina Gaetani, te digo la verdad. Se ve que en esa era había otras cosas importantes en mi vida, pero...
Yo sí la recuerdo bastante bien.
¡Apa!
Yo la recuerdo bastante bien.
Esto
no,
se está yendo a la verga.
reveló su true self, su verdadero ser. Ya con 11. Ay, Dios. Esto no se edita, ¿eh? Esto va de una. Así, sin corte.
Bueno, tenía unos ojos celestes tremendos y una sonrisa. Uf. Te recompraba todo. Perdóname, qué sé yo. No entendía mucho igual a los 10 años, pero bueno, ya venía perfilando.
Ay, tenemos un título hoy. Ya sabemos de dónde viene todo, ¿eh? Ya sabemos cuál fue la piedra angular. Ay, ya mismo le escribo a Romina para Romy. Perdón. Bueno, volvemos a lo nuestro. Yo pregunto si tienen remeras o ropa de Chiquititas. Porque, que diga Chiquititas, no que sea de esa marca. Que diga Chiquititas o que... No, nadie tiene... Qué al pedo que hice la pregunta.
No tuve.
Tengo la camiseta de Cebollitas nomás.
Claro, porque viene hétero, ¿no? Qué cosa.
No, y qué sé yo. Tengo la camiseta de Cebollitas y tengo una foto con todo el elenco. Que algún día la voy a buscar y voy a ver si la puedo
reflotar. No, muy bueno. Con Dalma.
Con Dalma, exactamente.
¿Dalma Maradona empezó en Chiquititas?
Sí.
No, en Cebollitas. Sí. Muy meta.
Muy meta. Recontra meta. Meta.
Muy meta.
Bueno, iba a decir algo de eso, porque recién medio en chiste, pero lo decía en serio también. Porque entro a algunos artículos en internet del recuerdo de Chiquititas. Por ejemplo, hay uno que dice curiosidades sobre Chiquititas que ni las más fanáticas, o sea, en femenino. Sí. ¿Era como un producto de femenino? O la verdad es que yo no lo sentía así en esa época.
Y no sé, yo no puedo opinar.
A mí me pasaba lo mismo que Igual veía también Cebollitas y veía también Dibu y veía un montón de otras cosas también.
Yo veía,
pero a mí
yo
me pasaba que yo iba a la escuela a la tarde y me pasaba que llegaba y estaba Chiquititas.
Claro, o sea, a mí también
no había otra cosa, ¿qué iba a ver?
No, y yo no tenía otro canal para empezar.
Yo no tenía cable al principio, así que
no,
imagínate.
No, tenía cable. No tenía cable y tenía el único que era repetidora de acá que pasaba en Telefe. Pero bueno, sí, yo creo que era como una cuestión medio de... esta serie va a enganchar más a las pibas que a los pibes. Sin embargo, hoy en día nosotros que somos más grandes decimos, sí, la verdad que yo veía Chiquitita y se lo podemos preguntar a cualquiera de nuestros amigos, a ese incluso total. A ese que nos decía, vos puto maricón, ese también probablemente veía Chiquititas.
Y, muy deconstruidos, creo que era, muy.
Muy deconstruidos, muy deconstruidos. Por eso digo que de alguna manera era un producto que no apuntaba en sí a un género, era como muy de edad en todo caso.
No, para mí el marketing sí aplicaba para las chicas. Sí.
Bueno, como tipo pinturitas, saludos de figuritas.
Claro,
ahí
sí tenía un público de chicas, pero después me parece que el programa era bastante como para todos. O entiendo que buscaban que no sea solo para chicas. No sé, no lo sé igual.
Yo tampoco lo sé porque fui a un colegio todo de mujeres, entonces no puedo opinar. Toda mi primaria me relacioné con mujeres.
Siguen las revelaciones.
Maru está en una sesión de psicólogo.
Claro. Ahí es terapia hypeado.
Todo tiene sentido ahora, la puta madre.
Igual yo creo que Agus, entre todas esas cosas que se anotó, debe tener algún dato curioso que le ha quedado por allí y que sin duda nos va a volar la cabeza. Estoy listo para recibirlos.
Esto no es algo que anoté, pero quiero decir que yo la conocí a Cris Morena. De hecho, la entrevisté. Y fue una experiencia religiosa. Primero y principal, la entrevisté y para entrevistarla, la chabona estuvo 3 horas, literalmente la tuve que esperar 3 horas para maquillarse, para, bueno, las redes de donde trabajo actualmente. Y estaba vestida como tipo, ¿vieron Yuya? Que usa como... no sé, la pollerita.
Un poco Cris Morena Yuya de la Argentina. Sí. Un poco lo es.
Un poco lo es. Bueno, tenía una pollerita tipo tableada, una charretera se llama, o algo así. Sí. Como medio, no sé, entre española y mexicana. Y el pelo, tipo, impecable, largo, muy largo.
Es como una estatua de Madame.
Sí, literal. Bueno, y quiero decir esto. 2 personas del ambiente artístico me dijeron que yo soy un ser de luz. Una es Cris Morena y otra es Silvia Zuller, por distintos motivos.
Soy testigo de
Silvia
una.
Zuller, soy
sí,
testigo.
Sí. Nada, me llamó mucho la atención que la entrevisté y al final de la entrevista me dijo, gracias Agus, sos un ser de luz. Es decir, se acordó de mi nombre, Cris Morena, que ha trabajado con tanta gente.
Eso es un epitafio, ¿no? Eso va al epitafio directo, pregunto. Sí. Porque yo la verdad que a mí si alguien me dice eso, y más si es Cris Morena, yo lo pongo como un punto alto de mi vida.
Vos lo ponés con Lourdes de Bandana. Ahí.
Yo totalmente, o sea, mi velorio va a ser mi foto con la foto que tengo con Lourdes de Bandana. No hay otra, o sea, ¿qué hace con Lourdes de Bandana? Estuvo presente ahí.
Les quiero contar algunas cosas de Cris Morena actuales, porque esto pasó este año o el anterior. La chabona está haciendo como un proyecto artístico donde quiere hacer una escuela, medio rincón de luz, como para generar a estos nuevos, no sé, niños Cris Morena o gente que quiera...
¿Con huérfanos de verdad?
No creo, porque estuve investigando.
Les va a matar a los padres.
Mi pregunta era tipo, ¿viene lo esotérico? Tipo, ¿hace Reiki? ¿Es New Age?
Mira, se llama...
¿Quieres sacar niños indios? ¿Quieres sacar tipo niños
indios? Sí, es re New Age. Se llama OM, el proyecto educativo. Y ya empezamos por ahí. Que significa otro mundo.
Bueno, Dios. Se pone cada vez mejor. Una suelta. Chicos, ella, aprueben la ley de sectas ya, por favor.
Ella dice que los niños son quienes más le han enseñado en la vida y que los años más productivos de la vida de una persona es cuando son niños, estoy de acuerdo, y que quiere fomentar la creatividad. Sin embargo, estoy investigando cuánto sale la cuota mensual de esa escuela y
esta
sale
es interesante.
Nada más ni nada menos que 38,000 pesos.
¿Cuánto?
38,000 pesos.
Sí.
Mamá. Yo sí. Te digo una cosa.
Lo mando a mi pibe a colegio privado y después lo mando al Cris Morena School y me sale el pibe.
Pero pará, pesos, ¿esto es para gente, es tipo universitario?
Según lo que decía ahí, era una matrícula universitaria. Porque si fuese universitario, está bien, te banco que salga un poco más caro. Pero si fue para niños, que es lo que ella me dijo, salvo que me haya mentido descaradamente, como cuando me dijo que era un ser de luz, que lo soy. No sé. Habría que investigar bien esto.
Es que es muy probable que si es una escuela para niños, no creo que no es descabellado pensar que sale 38 lucas al mes, ¿no? ¿Dijiste al mes?
Sí, mensual.
¿Es una Waldorf nueva?
Es medio
claro,
Waldorf.
Tengo un British School. Un British School. Como
o sea que la ficción pasó a la realidad.
Totalmente,
claro,
básicamente.
Si me decís British School, ahí me vendés un poco más. Porque si me enseña el pibe a tomar el té, yo lo mando.
Ay, Dios, Maru. ¿Cuántas veces
tiene una
voy a
página
explicar?
Web, ¿eh? Estoy tratando de ver.
Es
no, son nenes.
OM.com.
Son nenes.
Sí, es otromundo.com.ar.
Sí. Investiguen.
Pero te hace subir un video. No, ah, es otra
mierda.
Cosa, pará.
Si no, directamente googleá cuota mensual OM Cris Morena. Tipo. Mi dato está chequeado.
Son cursos, tengo entendido, ¿eh?
Pero buscala,
son cursos.
Buscalo mensual.
Sí, pero no es una carrera, entiendo, como en, va por lo que veo, pero tiene como varios planes, uno dice camino y otro que dice
claro.
Aventura.
Sí, sí, sí.
¿Se le deben haber acabado las regalías de chiquititas, Cris Morena? No,
no.
¿Sabes lo que me dijo? Me dijo la chabona, yo soy la única que traigo plata a este país.
Ay,
uf.
Que no me escuche porque dejaré de ser su ser de luz.
Por,
no, ¿sabes
por
lo que
ahí
dijo?
Son las inversiones. Por ahí son las inversiones que hablaba tanto Macri, era Cris Morena.
Claro, no vamos a hablar igual mal de Cris Morena, porque lo que estamos en realidad no de Cris Morena, sino de sus producciones. De eso, de esto estaba concentrado este podcast. Pero sí debemos decir que Cris Morena en los últimos días dijo cosas como, por ejemplo, que no podemos estar toda la vida en cuarentena, que no, en algún momento nos vamos a tener que contagiar todos. Así dijo el otro día. Y me pareció un tanto irresponsable. Pero bueno, no la juzguemos por lo que es su vida en particular.
No,
sino
está
por
la teniendo comentarios bastante new age. Y polémicos y peligrosos. Estoy viendo que dice aventura del artista de 8 a 17 años y camino del artista de 18 a 25 años. O sea que nosotros no podemos ni aplicar, básicamente.
No. Sí.
No. Y lo divide todo en aventura, tech y videojuegos, vestuario artístico, artes escénicas, camino de la música. Y bueno.
Muchas imágenes de bancos de imágenes.
38 lucas la cuota, amigo.
Ahí está. Uh-huh. ¿Vieron? Chequeado.com.
Bueno. Está bien, está bien.
Carísima.
Carísima. Yo quisiera dedicarle un párrafo aparte para mí, el hacedor de todo esto, o uno de los que mejor la vio, que se llama Rocky Nilsson.
Sí.
Que Rocky Nilsson es el co-compositor de todas las canciones de Chiquititas, básicamente. Y encontré una nota en Clarín que le hicieron en el 97 que tiene frases muy interesantes. Más allá de todo, creo que las canciones chiquititas son increíbles. O sea, tienen estructura. Si te la pones a analizar, tienen estructuras que cambian. Tienen eso de la comedia musical, ¿viste? Como que la canción, ya lo habías dicho vos, Agus, como que aplica la historia. Como está todo muy pensado. No es que es una canción así nomás, tipo. Tiene como una lógica y un sentido estructural dentro de la misma serie, incluso. Y tira en una frase, dice. Bueno, dice que en el 97 cobraba 200,000 pesos por mes por Sadaik. Un montón.
200,000 pesos son 200,000 pesos.
En el 97.
El chabón se hizo una mansión.
Y si la vio venir, 97, compró dólares. Compró dólares ahí nomás, ¿no? Bueno, si la vio venir.
Ni hablar.
La
bueno, dice
el
que.
Corralito, es otra historia igual.
Ellos se internaban en Punta del Este y componían todos los veranos.
Amo.
Así era, ese es su proceso de composición. Y dice, por ejemplo, ¿cómo se fabrica un éxito? Los ingredientes para hacer un hit son una linda melodía y un buen estribillo. Una introducción con un pequeño arreglo y un desarrollo que caiga en lo pegadizo. No es la felicidad, jaja. Ja. Me gustaría, pero no me sale. Pero mientras compongo, no pienso que algo va a pegar. Se vende Ricky Martin, Julio Iglesias y son una garcada, dice Rocky Nilsson. Bueno, tranquilo, Rocky Nilsson.
Me faltó agregar lo de la faroma.
Igual quiero decir, llegar al momento, a la frase que quiero llegar. Dice, he vivido lindo y divertido. Como dice un viejo amigo, menos montar en globo y que me monten, lo hice todo.
¿Qué? Increíble.
Tengo el link acá, se los paso para que vean. Esa no es la frase final. Dice, trato de aceptar todo. No me importa el artista, todos merecen las mismas ganas. Si quiero, puedo hacer hablar al perro y también un disco por mes. Es una nota increíble que le hicieron a Rocky Nilsson y lo quiero mucho. Nada más, quiero decir.
Menos que inesperado. Me monten. Sí, estoy como estasiado.
Igual es un crack. ¿Qué vamos a decir? Es un crack.
Es un crack.
Y es el que hizo todo esto. Puede decirse que Florencia Bertotti es como la heredera un poco de todo lo que hizo Romina Yan y Cris Morena, porque hoy en día, por ejemplo, Florencia Bertotti, después de Floricienta, escribió todas las canciones de estas series chiquitas que hemos visto, que no tuvieron el éxito de esas grandes, pero sí que tienen su... Le debe llegar una guita de Sadaic también, imagino.
Sí.
Entonces ha tomado como un poco la posta.
Para mí es la más cerca que estuvo Cris Morena de Chiquititas después.
Sí. Claro.
Digo, en cuestión contenido.
Floricienta es de Cris Morena. Sí, sí.
¿En serio?
Lo que es raro, ahí yo tengo una duda, nos salimos de Chiquititas, pero lo voy a decir. Porque Floricienta se emitió en Canal 13, ¿no?
Sí.
Pero después pasó a Telefe y la repitieron repitieron en Telefe y ahora la van a repetir de nuevo, creo, por lo que escuché.
Nunca lo entendí eso bien.
Fue raro, ¿eh? Es como que se amigó con Telefe, vaya a saber, pero se peleó feo Cris Morena con Telefe después del 2002. Y volvió con Floricienta. Raro, raro.
Sí, por eso pasó. Hizo Rebelde Way en Canal 9. Uh-huh. Después creo que Rebelde Way se pasó en Telefe también.
Sí,
rarísimo. Después estuvo en América con esa cosa que era medio pseudo Chiquititas. Después estuvo en Canal 13 con Floricienta. Y después volvió a Telefe.
Bueno, Florencia Bertotti era tan heredera que le plagió a Cris Morena. Y Cris Morena le ganó un juicio. Estamos al tanto.
Ah, mirá. Contalo,
me acuerdo.
Contalo.
Sí.
Contalo.
No me acuerdo. Solo sé eso. Tiré la bomba
pero
y me fui.
Era Nini, ¿no?
Sí, era Nini.
Era Nini, que claro.
Era la misma. Era Chiquititas, una cosa así.
No, Nini era Floricienta.
Floricienta.
Claro, Floricienta.
Pero, ¿y qué onda el comeback de Chiquititas 96? De 2006. ¿Por qué ese comeback? No lo entendí.
No, ahí desconozco.
Es como las modas. Todo lo viejo tiene que volver en algún momento. A veces te sale bien y a veces te sale para el locote, como le salió.
Porque también en esa época estaba Floricienta.
Claro. Es que fue un momento de reborn, vamos a decir. Es como un renacer.
Bueno, por ahí las cuentas estaban flacas en ese momento. No estaban ganando 200.000 pesos por mes.
¿Ese era el de Jorgelina Arusi?
Sí, exacto.
Yo no tengo ni memoria. Bueno, ya tenía unos 15 años, o sea, me interesaban otras cosas, evidentemente. Pero no tengo recuerdos realmente de esa vuelta.
No, yo no la vi, seguro. Eso.
Yo no.
Era grande.
No, igual no éramos los mismos los pibes de los 90, mediados de los 90, no éramos los mismos que los pibes a mediados de los 2000, digamos. Era otro mundo, otra forma diferente de ver las cosas y ya no llegaban de la misma manera. Estaba destinado a ser un fracaso, podría decirse. Pero ¿quién te dice que en algún momento alguien hace como un reborn de todas estas series? Ha ocurrido con tantas cosas. Lo único que haría falta es guita y gente con ganas de gastarla en eso. Que es medio complicado, ¿no? Con el tema de los riesgos de hoy.
Hoy en día no haría una Chiquititas ni una Floricienta. Haría tipo una serie adolescente con otras temáticas que hablan más para el público adolescente de hoy en día. Está mucho más.
¿Garparía una serie adolescente hoy?
Y sí, garpa, obvio. La serie adolescente sigue siendo una de los productos que más ayudan. Hay series para adolescentes muy buenas hoy en día. No que se hacen en Argentina, pero está.
Claro,
hay un fenómeno que es Scam, que lo hicieron en España, Noruega, Francia, Italia, que está muy bueno y habla de la temática adolescente hoy en día. Es como un media falta, ¿entendés? Hubo series adolescentes.
Media falta estuvo muy bien. Creo que el mejor estuvo, porque Media Falta iba de una escuela pública y habría mucho más el panorama, era mucho más real en un punto, y no era esta cosa medio Disney de que proponía Chris Morena.
Claro,
era más sucio, media falta.
Iría a algo más ahí, más como sí, a media falta, más un producto adolescente como más actual, porque siento que el mundo adolescente, para explotarlo, tenés millones de cosas para explotar. O sea, es casi la entrada a la adultez.
Bueno, lo último que hizo Chris Morena, que fue Aliados.
Claro, Aliados.
Que no. ¿Y Aliados no era una cosa medio instagramera, medio...?
Aliados ya me perdí porque no la vi.
No sé, no la vi yo tampoco, pero
no,
digo,
le fue muy no tenía bien.
Claro, no tenía una onda ya muy New Age, todo ya era demasiado saumerio, demasiado...
Sí,
sí, muy metafísico.
Pregunto, Patito Feo no era de Chris Morena, ¿no?
No,
no creo que no.
De Tinelli era.
Está. Cumbia Ninja tampoco, ¿no?
Te la
debo. Ahí me perdiste.
No, o sea, Brenda Snicker no es de Chris Morena.
No es Chris Morena, Brenda Snicker. Listo, quedó claro. Pero Aliados era como la post-verdad, es decir, pero sí tenía, la tenía la chica, ¿cómo es? ¿Sabatini? ¿No estaba Sabatini?
Sí.
Estaba Nico Franchella, estaba Peter, y toda gente desconocida para mí. Porque estoy
¿Peter estaban aliados?
Estaban aliados, sí, era como...
Sí, sí. Ya ¿no que estaba Mariano Martínez? Ah, no, eso era Alma Pirata. Arre, nada que
Alma
ver.
Pirata.
¿Alma Pirata?
Alma Pirata, bueno. Era Mariano Martínez y Nico Vázquez y Benja Rojas. Uh-huh. Creo que duró 2 capítulos.
Sí. Bueno, sí, pero... Y los viste a los dos, decí la verdad.
No, ¿sabes que no lo vi? No, lo vi por cuestiones laborales, pero no porque lo haya visto en su momento.
¿Puedo contar una cuestión más mística?
Por favor.
¿Otra más?
Sí, por favor.
Bueno,
sí.
Un episodio muy importante para todos los que hemos visto Chiquititas es la muerte de Romina Yan. Y Chris Morena no se ha quedado sin palabras luego de esto. Ha hablado y ha dicho algunas cosas. Ha dicho que... primero que ella le hizo un homenaje que se llama Vive Ro, que lo hizo 8 años después. O sea, Romina ya muere en el 2010 y esto es el 2018. Y dijo que en el mes anterior a la muerte de Romina, sus almas ya lo sabían. Dice que ese año ellas tipo estaban como medio distanciadas, pero fue justo ese año hicieron dos viajes juntas. Y que el día antes de la muerte de Romina Yan, que no era de mandar mails, perdón, lo cuento en tono gracioso, pero es terrible.
Sí.
Les mandó una cadena de mandalas infinitos, ubican las que los mails cadena. Bueno, diciendo
porque 7 años de mala suerte.
Sí, no sé, ni idea. Que es, finalizaba con un gracias mamá, gracias papá.
Uf.
Y al día siguiente, Romina muere. Y ahí
que fue sorpresivo, digamos,
sí,
fue como
ahí,
un shock.
Sí.
Igual pobre, o sea, pobre Chris Morena que perdió una hija, eso tipo.
Es no, terrible.
La
debe pero
haber
bueno,
marcado un montón.
Ella dice que a partir de ahí empezó a creer en Dios. Y que empezó a transformar como el dolor en acción. Y que a partir de ese momento empezó a creer mucho, mucho en los ángeles. En este momento está más esotérica que nunca.
Bueno, Aliados no iba por ahí, que eran claro, tipo ángeles. Bueno, y Casi Ángeles también.
Pero eran casi sí, ángeles, todavía no.
Está bien. Claro, y Aliados ya directamente eran ángeles, digamos. Se tendría que llamar.
Claro,
ahora
claro,
lo son. Toda
una etapa...
Aliados,
bueno, algo medio,
ahora son ángeles.
Medio de filosofía budista entendida muy... medio New Age transformada, como decimos, es como hay algo medio zen, pero no sé, como New Age, como
ficcionalizado,
como
vamos
el
a decir
final
la verdad.
Se fue a otro lado, como
vamos a decir la verdad, para mí, esto lo digo, más allá de las creencias que puede llegar a tener Chris y todo lo que quiera, el objetivo de ella era hacer un producto que se observe, que la gente vea y no que sea cambiado, sino que lo consuma. Vamos a decir la verdad, porque ese es el objetivo último. Más allá de todo esto de... Porque si no le encontrás la beta para hacer un producto entretenido solamente uh-huh, con algo de espiritualidad o New Age, todo lo que vos quieras. Se cagaban a tiros, tenían relaciones sexuales, o sea, les pasaban cosas a los personajes, porque si no, queda como que todo apuntaba a un sentido espiritual zen, y en realidad era un producto que buscaba entretener, digamos, y llamar la atención de los pibes. No sé si cambiarlos, porque yo no estoy muy, no coincido con muchos de los valores que intentaba de alguna manera o soslayaba a la hora de hacer las series. Pero sí, evidentemente buscaban otro fin que era el de entretener.
Sí, al final.
Absolutamente.
Es eso.
Y lo logró, y mucho.
Sí.
Y sí.
Y acá estamos nosotros haciendo.
Nosotros todos consumimos productos de Cris Morena, todos nos crecimos con productos de Cris Morena. Medio que está en nuestra cabeza los productos de Cris Morena. O sea, no sé si ahora la ideología de Cris Morena está, pero por ahí cuando éramos adolescentes o más chicos sí estaba. Al fin y al cabo era eso, ella estaba presente en nuestra vida de alguna forma u otra y además nos entretenía, porque yo todos los días llegaba al colegio, tomaba el té y veía a Cris Morena, Chiquititas.
¿Qué opinamos un poco de, porque no hablamos mucho de esto, que es como de la relación medio hasta sádica de, por ejemplo, las canciones que hablan, por ejemplo, No me digas mentiritas porque duelen, donde hay como una cierta mentira? ¿Vieron que la canción dice tu mamá era tan buena? Dice eso, y después la chabona responde no me digas mentiritas por... Es muy terrible, es muy oscuro. Y el videoclip encima es en sepia, o sea, es todo horrible.
Había canciones muy deprimentes igual, tipo muy bajas.
Sí, golpes muy
igual
muy
siempre
bajos,
estaba esta idea bajo. Siempre estaba esta idea de la penita, el corazón con agujeritos, las mentiritas, sí, como si fuese un mal abstracto, ¿viste? Como
sí. Pero a todo lo endulzaba un poco.
Sí, todo estaba endulzado, obvio.
Esas canciones las escribió el tipo este.
Sí, en realidad creo que este Rocky Nilsson se encargaba más de la música y las letras siempre fueron más de Chris.
Ok.
Sí, pero para mí armaron como un tándem, tipo de composición, en el que ella llevaba las letras y nada, y ahí iban armando la cuestión musical. Por eso me parece que es tan valioso este chabón Rocky Nilsson, porque musicalmente creo que las canciones de Chiquititas son hitazos, pero mal. Y están compuestas increíblemente. Después las letras son lo que podemos discutir. Pero qué sé yo, la melodía de Rincón de Luces es excelente. Adolescente, qué sé yo, no sé, hay un montón de temas. Los openings, que eran tipo re fiesta. Pero me parece que, claro, que el valor ahí está más en este Nilsson que en ella, que bueno, entiendo que ella es la que hilvanaba la historia a través de las letras.
Sí. Hay un tema que para mí es increíble, me encantaría que lo analicemos un poco, que es un tema que se llama ¿Qué hiciste qué? ¿Lo conocen? ¿Qué hiciste qué? Bueno, es como una especie de paralelismo entre cómo habla un chico y cómo habla una chica. Y como que el pibito dice, yo solito me la levanté. Y los amigos le preguntan, ¿qué hiciste? ¿Qué? Sí. Bueno, nada, dice cosas como, me la gané, le dije, nena, vas a darme bola, la miré a los ojos y me la apreté. Muy fuerte.
¿Qué hiciste qué?
¿Qué hiciste qué?
¿Qué hiciste qué? ¿Esa canción?
¿Qué claro. hiciste qué? ¿Qué hiciste? Así le decía la policía.
La parte femenina dice, como medio en burla al comportamiento masculino, ponele, dice, un osito él me regaló, cosas así, y no se animaba a decirme nada, lo mira la cara y lo besé yo. Nada, como empoderada, diosa.
Claro, claro.
Sí.
Pero
sí,
bueno.
Pero más o menos, Bueno, sí,
más o menos,
Pero me parece que inventaban los dos como dos realidades. También.
Obvio, pero el chabón era tipo, no, yo soy re winner, esta está re atrás mío, y la chica tirando su lado sensible.
Yo pregunto igual, y acá quiero trazar una polémica. ¿Personajes LGBT hubo alguna vez?
No.
No.
Bueno.
No tenemos referentes, tenemos muy pocos referentes LGBT en los 90
porque,
en la televisión.
Claro, en Media Falta sí hubo, me parece.
Sí, en Media Falta sí. En media falta, pero después, por ejemplo...
Es?
¿Qué tenemos? Floricienta,
no,
Aliados.
Bueno.
¿En Aliados hubo alguno?
No, Cris Morena creo que no, ninguno.
Bueno,
no,
yo yo digo de Cris Morena. Si de Cris Morena podemos considerar alguien que hizo un cambio realmente o algo, tendría que haber tenido ese elemento. Y no lo tuvo. Por lo menos para la era en la que estamos.
¿En verano del 98 no hubo nada tampoco?
Sí, en verano 98 sí, pero no era de Cris Morena. Ah.
Sí, creo, sí, verano 98 era de Cris, sí, Morena.
Claro, bueno, pero ahí estaba en otra edad. Estamos hablando de otra época, de otra edad. Sí, y fue medio raro cómo lo trataron, ¿eh?
Sí, yo sí, tuvimos muy poco en los 90.
Pasa que también Telefe era un canal muy blanco. El canal de la familia. Claro. Es como esas cuestiones que entiendo debería haber un lineamiento, uh-huh, de cosas que no se podían hacer, seguramente. Incluso creo que hoy pasa que hay un montón de cuestiones en Telefe que no suceden porque tienen como un lineamiento muy claro en cuanto a eso.
Y nada que ver, sí, arre. Georgina, que canta Estoy enamorada de todos, ¿empoderada o himno al poliamor?
Ambos.
Ese es mi planteo. ¿Qué opinas?
Desde el punto de vista niño, a favor, quiero decir. Cuando sos pibe y te podés permitir que te gusten muchas o
simpático,
no sé, esa cuestión, claro, me parece que está bien, pero... no sé, ¿qué te vas a poner un mambo siendo pibe?
No, está obvio, bien, pero hoy en día como que la gente cita el tema, como es muy recordado. Uf, la banca.
Bueno, eso habla más de la gente.
Sí. Sí. 100% es el tema que más podemos cantar, o sea, sí, hoy en día chiquititas es este, es como el himno.
Medio que la pasarían en la plop. Es un tema...
más de boliche, para ponerle pila, porque si no, no se puede. Que cante Bad Bunny al fondo, no sé. Qué sé yo, te tiro la idea.
Sí, es verdad. Ella está medio como en una bata, medio así sensual. Estaba bastante sexualizada ella.
No tiene, bueno, una bata. Tiene un vestido blanco así divino y los chicos están tipo de traje.
Igual, al final se empezaba a sexualizar todo bastante más. Eso es real.
Sí.
Incluso la tele en los 90 y en los 2000 llevaba toda la sexualización, digamos. Sí. Eso es lo contradictorio con, viste, con el mensaje, el canal de la familia, pero mientras, no sé, como estaba permitido que se vea, pero que no se diga, o cosas así, viste, como,
claro,
ideas rarísimas, ¿no? Pero bueno, es lo que había, no sé.
Como usar funcionaba eufemismos, así, tipo rock and rollear.
Bueno, Casi Ángeles.
Casi ya Ángeles. Eso,
sí.
Sí, ya sé.
Sí.
Tal cual. Y además después, tipo, bueno, con Rebelde Way armó tipo la banda. Era como la banda Rebelde Way. Yo quiero hacer una pregunta también, y para terminar esto, que mi duda es realmente si los actores cantaban. ¿Tenían mucho autotune?
Sí, cantaban.
En Rebelde Way sí, en R-Way sí.
Pero en Chiquititas.
Para mí la que no cantaba era Luisana, pero después en Chiquititas, para mí no cantaban ellos. Tenían tipo un coro de, sí, Vicente, ¿no?, López, que iba a cantar.
Sí,
para
sí,
mí
sí, era, pero era mucho, no, conjunto. Y Romina Yan sí cantaba.
¿No? Romina Yan sí cantaba, pero...
Para muy bien. Sí. Roña, en el tema que canta Lucita, Lucecita, sí, literalmente es el peor cantante de la historia de la humanidad. Lo amamos a Roña, pero es muy carismático, pero... es un desastre. O sea, lo produjeron ese tema, hicieron todo lo que podían y no. Y canta él, se nota.
Sí, pero cuando cantan muy bien, porque había nenes que cantaban muy bien.
Sí.
Ahí ya dudo que sean ellos, los pibitos cantantes. Porque había pibes que cantaban bien, tipo muy afinados. No sé, me daba que por ahí cuando necesitaban que alguien cantara más o menos, bueno, sí, cantaba. Y después, los adultos sí creo que cantaban todos, pero cuando había tipo voces de niños que tenían que estar muy presentes y que tenían que estar bien, llamaban a alguien. O mezclaban dos voces, qué sé yo, no sé.
Sí, puede ser. Puede ser.
Si vos escuchás algunas canciones, escuchan voces atrás, tipo de hombres grandes. O de como una voz muy abajo.
Sí.
Además, en un momento, tipo, hay chicas y chicos cantando y no escuchás ninguna voz masculina. Casi que son, claro, todas como voz muy... No soy una técnica, pero viste, cuando voz muy finita, más tirando a femenino.
Sí.
Sí, pero en la del Granero hoy estuve escuchando algunas canciones y tienen una voz abajo de hombre. Como que sostiene todo abajo.
Claro.
Como muy abajo y arriba todas las voces femeninas.
La verdad es que ha sido un recorrido muy lindo. Yo creo que ustedes son más fanáticos que yo de Chiquititas, simplemente por el hecho de que a mí me marcó quizá una o dos temporadas más que el resto. No tuve mucho seguimiento del resto de las temporadas, pero sí, creo que guarda un lugar muy especial en nuestros corazones esta serie, más que otras, y eso que hemos tenido muchos estímulos por así dando vuelta, incluso del exterior. Pero está bueno que nosotros digamos, sí, una de las series que nos marcaron en la niñez fue una de producción nacional. Cosa que hoy no podría decirse mucho. Eso está bien, está mal, no sé, juzgarán ustedes. Pero me parece que es un privilegio, de alguna manera, que nosotros hayamos podido tener esa cercanía con un producto hecho acá en Argentina. Independientemente de quién lo haya hecho y con qué objetivos.
Excelente.
Sí, de exportación aparte.
Y de exportación, más que
en
nada.
En Israel fue furor y los chicos tipo aprendían a hablar en español por chiquititas.
Uh-huh. Y les pido también que hagan el ejercicio siguiente. Cada vez que vean a alguien que les dice, de verdad que yo era fanático de chiquititas, imagínense la de esa persona siendo muy pequeño, bailando y cantando al ritmo de chiquititas, y creo que les va a dar un poquito de felicidad. Yo lo estoy haciendo con Maru en este momento. Imagino a Maru tomando el tecito con galletitas, viendo chiquititas y con una sonrisa
muy English.
De oreja. Muy English. Sonrisa de oreja a oreja. Y hago igual que ahora, vestida así como está ahora, nada más que con unos 20 años menos, ¿no? Vamos a decir de esa manera.
Sí. Para mí, Agus estaba tipo muy pituca. Para mí era como una salida.
Claro.
Como se preparaba mucho. Era como su momento del día. Era, me la imagino así.
Siempre fui glamorosa, chicos.
¡Carísimo!
Carísima. Carísime.
Carísima desde chica.
Sí, obvio.
Bueno, Agus, gracias por haber participado de este episodio, que seguramente va a ser un éxito. Lo damos por descartado ya. Todo lo que tocas junto a los hypeos es oro. Desde ya te lo decimos.
Porque sos un ser de luz.
Sos un ser de luz.
Exacto. Ay, gracias, chicos. Son un amor. Invítenme más seguido. Que no pase tipo 2 años. Estaría bueno eso.
Y siempre al final están las echadas en cara. Siempre al final llegan las echadas en cara.
No, mentira. Estoy muy feliz porque en este episodio estoy con mi querida Maru Panelo. La otra vez no había estado con ella.
Claro.
Y nada, me parece que suma mucho que haya una voz femenina. Maru.
¿Y qué voz?
¿Y qué voz?
Gracias, chicos. Gracias.
Es la mejor de todos nosotros. Ya lo sabemos.
Escuchen
mi
hype.
Sí, mi Twitter está en privado y no lo uso mucho. No tengo mucha llegada a mi público. Pero pueden seguirme en
tu Instagram.
Sí, @ufalcone, donde subo cosas como más personales. Y también ahora formo parte de una banda, así que voy a estar compartiendo temas.
¡Apa!
Sí. Y tengo un Instagram nuevo, donde hago retratos, que se llama @colorviento, y si quieren pueden mandarme un retrato de su cuarentena y los dibujo. Espero que les guste.
¡Ay! ¡Qué lindo esa propuesta! ¿Podés hacer uno de chiquititas?
Sí. ¿Viste? Maru me puede hacer, porque Maru quiere que la retrate en bata y quiero que tenga el CD de chiquititas en la mano. ¡Eso era privado, boludo!
Es excelente.
Es que sí, es la
este privado.
Sea, perdón. Bueno, yo tengo esto que ven acá es una bata arriba de una remera increíble.
Ya todos nos hicimos
nuevamente
la imagen, todos.
Hermoso. Yo creo que le voy a dar like 1000 veces a eso.
Sí,
no sé,
obvio.
De muchas cuentas.
Viralicémoslo.
Ya te mando
Hermoso.
La foto.
Ay.
Dale.
Gracias, Agus. Gracias, Ernie, una vez más por este episodio.
No, gracias, gracias. Un placer.
Ha sido el promotor principal de este episodio. Nada más quiero decirlo.
Un placer. Va a haber una sorpresita ahora al final. Uh-huh. Quédense.
Quédense.
Interesante. Sí. Y nada, un placer ir a nuestra infancia.
Maru, te veo que estás al borde de las lágrimas. No sé si de llanto, no sé si de risa, un poco de las dos.
No, expuesta totalmente por mi grupo
Exponida.
De trabajo. Pero me la voy a bancar. Gracias, Beba, por ser la uno siempre. Somos la uno, acordate de eso.
Obvio.
Obvio.
Carísima siempre. Y gracias, Hypeados, nuevamente.
Gracias a todos los que están del otro lado por haber llegado a este final de episodio. Muy lindo que nos ha tocado hacer y que esperemos también lo disfruten de la misma manera. ¡Chao!
¡Chao!
No. Viste crecer, soñar y llorar entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuántas travesuras para recordar. Toda nuestra vida está en este hogar. Algunos se fueron, otros aquí estamos. Cada despedida se lleva un amor y una nueva herida quedará marcada. Desde esta ventana decimos adiós. Rinconcito de luz, mi castillo de nubes, donde nunca estás solo y te duele menos todo. Rinconcito del tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Nosotros sabemos que esta es nuestra casa. Aquí se respira toda la esperanza. Inventamos sueños que a veces se alcanzan. Tus paredes mudas se llenan de magia. Rinconcito de luz, mi castillo de nubes, donde nunca estás solo y te duele menos todo. Rinconcito del tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Rinconcito de luz, mi castillo de nubes, donde nunca estás solo y te duele menos todo. Rinconcito del tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos, de juegos y cariños.